comunidad hermosa, les tenemos un notición, y es que en los próximos meses nos vamos de tour. Así como lo oyes, se regalan dudas en vivo 2025 con un nuevo show llamado Se puso rara la vida. Porque crecer se suponía que nos iba a traer respuestas, pero la verdad es que solo nos ha traído más dudas. Y este show es justo para hablar de eso, del caos, de las risas, de las crisis existenciales y de todo lo raro que nos está pasando. ¿Quieres enterarte antes que nadie a qué ciudades vamos y tener acceso anticipado a los boletos? Regístrate hoy en tour.seregalandudas.com y serás de las primeras personas en enterarte. Te vemos en persona muy pronto. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Location, the lab. Quentin only has 24 hours to sell his car. Is that even possible? He goes to Carvana.com.
What is this, a movie trailer?
He ignores the doubters, enters his license plate. Wow, that's a great offer. The car is sold, but will Carvana pick it up in time for...
They'll literally pick it up tomorrow morning. Done with the dramatics?
Car selling in record time.
Save your time. Go to Carvana.com and sell your car today. Pickup fees may apply.
Comunidad hermosa, les tenemos un notición y es que en los próximos meses nos vamos de tour. Así como lo oyes, se regalan dudas en vivo 2025 con un nuevo show llamado Se puso rara la vida. Porque crecer se suponía que nos iba a traer respuestas, pero la verdad es que solo nos ha traído más dudas. Y este show es justo para hablar de eso, del caos, de las risas, de las crisis existenciales y de todo lo raro que nos está pasando. ¿Quieres enterarte antes que nadie a qué ciudades vamos y tener acceso anticipado a los boletos? Regístrate hoy en tour.seregalandudas.com y serás de las primeras personas en enterarte. Te vemos en persona muy pronto.
You think that after all this time traveling together, we have similar packing styles, but nope, we are completely different. Whether we are heading out on vacation or back to Mexico City to record new episodes, packing always reminds us how different we are.
In this segment brought to you by Maybelline New York and Acast Creative, we're giving you a little peek inside our travel bags and how our personalities show up even there. You know me, I like to be prepared for anything. Plans change, last minute events pop up, and I like to have everything in hand. With our schedules, you just never know what's coming next.
She's being modest. I swear, your suitcase could survive any emergency that could possibly happen.
What can I say? I like options. That's why my travel kit has a little bit of everything. Random earrings, a couple of necklaces, 10, a journal.
Necklaces.
A journal, snacks, a book, and of course, my makeup essentials. And if there's one thing I never travel without, it's my colossal mascara from Maybelline New York. One coat and boom, bold, voluminous lashes that last all day, no matter how busy I get.
Meanwhile, my travel bag, I will say I can travel with my whole home. But in terms of makeup, I'm always very minimal. And one thing we do agree on is that mascara is always in the bag. For me, it's Great Lash Mascara, just the right amount of volume, super natural, and perfect for looking fresh, even in long recording days.
Honestly, I don't know how you do it.
But you know me, I need to have my bag with a lot of other things that you don't. I always bring my journal. at least 2 books, my sketchbook with my watercolors, and I could keep going and going and going.
I can confirm that information. Traveling, packing, unpacking, and running around nonstop can be really challenging, but somehow we kind of love it at this point.
Absolutely.
2 styles, 2 travel bags, but 1 thing in common. Maybelline New York mascaras are always a must pack. That's the best part. Whatever your vibe is, there's a Maybelline mascara for you. Discover your lash destiny with Maybelline New York.
Nos emociona como cada semana de lo que hablamos, pero en especial la invitada de hoy es cercana al corazón de las dos, entonces es más emoción todavía. Es un tema que a mí, Leti, me encanta que estemos hablando porque conocía muy poco. He escuchado muchas veces la bisexualidad, a la gente que le gustan personas de los dos sexos, pero no conocía o creía que no conocía gente que era bisexual porque creo que no es un tema tan recurrente. La gente le es fácil de pronto identificarse con ser heterosexual, con todo el trabajo que ha pasado, pero de pronto se identifican como homosexual. Pero creo que no hay mucho espacio, y ahorita lo hablaremos más, para la gente que es bisexual. Estaba leyendo la cantidad de mitos, de creencias, de confusiones que hay al respecto de creer que alguien es bisexual, de creer que solo es algo pasajero. Entonces, hoy que este iba a ser el tema, dije, quiero saber más. Tengo muchísimas dudas. Es uno de los temas que más dudas tengo porque creo que de los temas que hemos tenido es el que menos sé.
Yo creo que toda la vida, como los que nos escuchan saben, crecí en una casa de muchísima apertura. Entonces, más bien mi concepto de la bisexualidad hasta que me fui a vivir a Estados Unidos era que era de gente confundida. Era un camino entre caminar a ser homosexual o un voy y pruebo, pero luego me regreso a ser heterosexual. Entonces, no había antes como entendido el espacio donde viven los bisexuales, pero como todo lo que tiene que ver con preferencias sexuales, y quien me conoce sabe que soy fiel a sus derechos y todo, es que creo que no se ha abierto todavía. Y espero, como te dije hoy, espero que mis hijos crezcan en un mundo donde van a poder experimentar todo sin miedo a ser juzgados. Y creo que los bisexuales son muy juzgados porque hay una cierta, como una cierta etiqueta que los acompaña. Se vive con la imaginación de que todo es tan certero, de que es o blanco o negro, o vives en México, o vives aquí, que alguien vive en medio. Siento que a muchísima gente le explota la cabeza del signo. No es que te tienes que decidir, pero no es así. No me tengo que decidir. Y hoy, cuando entró nuestra invitada, mi amada Joaquina, que estábamos hablando de un ejemplo, y dije, bueno, es que a ti te gustan el hombre y las mujeres. Pero como le dije, no es al mismo tiempo. Es que tienen la fluidez de poder escoger entre hombre y mujer.
Ahorita hablabas de una palabra que creo que va a ser clave en este capítulo que vamos a tener, que es etiquetas. Para los humanos ha sido muy fácil usar etiquetas a lo largo de nuestras vidas como para entender dónde acomodar a la gente. Entonces creo que tiene sus partes positivas, por así decirlo, porque es una manera en la que como sociedad nos vamos acomodando, pero también tiene su parte sumamente negativa, y lo hemos visto en muchísimos capítulos, que es ¿qué pasa si yo no entro en ninguna de esas etiquetas? Como tú dices, si las etiquetas con las que yo crecí eran o blanco o negro, y al blanco le gusta blanco y al negro le gusta negro, ¿qué pasa si yo crezco y no me considero ni blanca ni negra? Y no me gusta, por ser blanca no me gusta lo blanco, o me gustan los dos, o me gusta. Y siento que es muy castigado, como lo hablamos también en varios capítulos, que te guste un poco salirte de ahí, porque para todos los demás asusta. Lo que no conocemos, lo hemos visto en muchísimos temas, lo que no conoces te da miedo. Y desde el miedo es muy fácil juzgar y decir, no, güey, decídete, o blanco o negro. Pero entonces se me hace importantísimo hablar de este tema, primero para tratar de entenderlo mejor, a conocer una cara y un cuerpo y un alma tan preciosa, aparte que vive detrás de la bisexualidad o como bisexual. Pero también se me hace interesantísimo abrir este tema porque acaban de ser hace algunas semanas los Globos de Oro y gana la serie de Gianni Versace, ¿no? De la historia. Y se acerca el productor o director, no sé qué era, a recibir el premio. Y dice, yo quiero decir una cosa. Gianni Versace, cuando él salió del closet y vivió abiertamente su homosexualidad, era en una época que era súper castigado. En una época en que nadie hablaba del tema. O sea, él fue alguien como muy pionero que se aceptó a sí mismo. Y dice, ahorita ha avanzado un poco más y en ciertos países se empieza a abrir un poco el espacio, que si eres homosexual ya puedes estar sin ningún problema, que al revés, hasta parece que ahora es súper cool tener amigos gays, como si no hubiera existido durante toda la vida esto. Pero dice, entonces ahora en esta época nos toca a nosotros como gays, que ya sentimos que tenemos un espacio para existir, luchar porque ahora se abra la conversación para todos los que no están teniendo este espacio. Y creo que es el caso de los bisexuales que hoy vamos a tener. Creo que es el caso de los transexuales. Creo que es el caso de los pansexuales, de la gente que todavía no se identifica. ¿Qué pasa con todas estas personas que no caben en las etiquetas que actualmente tenemos?
También creo que si te pones a pensar, somos ¿cuántos billones de personas? ¿9?
Creo que 7 o 9, algo así.
Millones. Nos surge reducirnos en números. Pero habiendo tanta gente, ¿cómo podemos creer que solo nos va a gustar o el blanco o el negro? Hay gente de todas las razas, backgrounds, historias, lugares, idiomas. ¿Cómo puede ser que solo queramos definir la preferencia sexual de todo mundo en una cosa? Y claro que los gays ahora son más aceptados, pero en la mayoría de los países siguen siendo súper rechazados. Y al final del día, como dije en el capítulo de salir del closet, es una preferencia sexual. Si tu religión o tu concepto de la vida o algo limita los derechos del otro, algo está mal en tu concepto. Si tu religión, lo que sea, lo que creas, si cómo llevas tu vida, todo apachurra los derechos del de al lado, del de enfrente, tu concepto tiene que ampliarse, porque todo mundo tiene derecho, todo mundo vino a esta tierra con el derecho de ser feliz. Entonces creo que a toda la gente que a veces dice, ay, pero es que tiene que escoger que no sea bisexual. ¿Qué más te da? O sea, a mí ese es el concepto que más trabajo me cuesta, porque creo que yo, a lo mejor porque vivo mucho en mi cabeza, pero he tenido tantas cosas que resolver que la bisexualidad de Joaquina es la que menos me importa en el mundo. Joaquina, whoever she's with, con quien sea que esté, qué bueno, me da gusto por Joaquina. Quiero disfrutar a Joaquina. Entonces, creo que como dices tú, del miedo viene esta reacción de limitar, porque lo ilimitado, la fluidez, el moverte abiertamente, pues te lleva a lugares que no conoces.
Claro, es como muy, muy cuestionado.
Y muy ambiguo,
¿no? Y también una de las cosas que leíamos en estos artículos, porque tratamos de hacer, Sophie Santamarina, que es quien lleva nuestra investigación, se metió de lleno, porque dijo, hay todo tipo de corrientes y de ideas y de todo. Pero me acuerdo una en particular que decía que en realidad, si tomáramos en cuenta nuestras fantasías, actitudes, impulsos, sensaciones y todo, nos daríamos cuenta que el erotismo trasciende el sexo. O sea, el erotismo va mucho más allá de si alguien es mujer o alguien es hombre. Lo que pasa es que socialmente no estamos educados para ni aceptar ni entender esto. Porque si tú eres mujer y se supone que a ti te deben de gustar los hombres, ¿qué pasa si empiezas a sentir cosas cuando ves a otra mujer o...? Entonces empieza a ser como de cierta forma limitado y rechazado en ti mismo y empiezas a convertirte en esto que tienes que ser. Pero lo que decía esta investigación es que al final del día, si no existieran como estas
conceptos,
como estos conceptos de la manera en que las cosas tienen que ser, no nada más habría personas mucho más bisexuales y homosexuales y demás, sino que no sería tan juzgado, porque también creo que cuando juzgamos tanto algo es porque te checa, cuando te choca, te checa. Algo hubo a lo mejor en ti en alguna época que quizás alguien del mismo sexo despertó algo, pero lo tuviste que limitar y lo tuviste que aplastar y lo tuviste que callar porque no era aceptado. Entonces, yo creo que ya le podemos dar.
Nada más quiero decir algo. Yo tuve con una persona que es muy cercana a mí, una conversación un día sobre ser lesbiana. Entonces me dijo, ¿tú cómo te has sentido atraído a mujeres? Y yo dije, la verdad, como amo a las mujeres, se me hacen, son los seres más bellos de este mundo, me encanta fotografiarlos, pero en una forma de relación amorosa o romántica, a lo mejor nunca he sentido atracción de, no me conoces, no es como que sería algo que me impactaría ni nada, pero no he nunca sentido ese impulso por tener una relación romántica con una mujer. Y esta persona que viene de muy bajos recursos, de un pueblo donde obviamente gay ni existe, o sea, todo eso, me dijo, yo a lo mejor fui lesbiana y nadie nunca me explicó el concepto. Nadie nunca me dejó a mí explorar mi sexualidad. Deja tú explorar tu sexualidad, explorar el concepto de que no tenía que todo ser como me habían dicho. Entonces yo desde esa vez me quedé pensando y dije, ojalá mi gente más cercana y mis hijos que algún día quiero tener entren al mundo y si en algún momento sienten atracción a otro sexo que puedan vivir en armonía su curiosidad. Uh-huh. Porque al final del punto es, venimos aquí a explorar. Entonces, si sienten esa curiosidad, que la puedan seguir y que no haya, como tú dices, esas miedo. Etiquetas uh-huh. que te... Al final solo te limitan. No conozco una etiqueta que libere a nadie. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, como tú dijiste, vamos a presentar a Joke.
Es nuestra invitada de hoy, una de las voces más hermosas que he escuchado en el mundo y aparte una de las personalidades como más peculiares que conozco hasta el día de hoy.
Apréndanse su nombre porque Joaquina prontamente estará ganando Grammys y demás. Y you heard it first here.
Sí, aquí lo dijimos primero. Bienvenida, Joaquina.
Mil gracias por invitarme. Estoy muy feliz ya, de estar aquí.
Ahora sí, mija.
Yay.
Oye, Joac, primero que nada, y porque esta parte ni siquiera la conozco, me gustaría un poco saber tu historia, conocerla, cómo, dónde creciste, cómo fue crecer para ti, cuándo empiezas a entrar en contacto con tu sexualidad, a qué edad, cuándo te empiezas a dar cuenta si te gustan hombres, mujeres, cómo es todo este proceso en tu vida.
Ok, antes que nada quiero decir que soy humano, o sea, no, siento que muchas veces estamos, sobre todo cuando hablamos de este tema, es como, la gente se siente muy marginalizada porque no entiende el concepto, ¿no? O sea, uh-huh. antes que nada soy humano, lo que quiero en el mundo es respeto y amor y nada más. Crecí en la Ciudad de México, es con mis papá y mi mamá, uh-huh. se divorciaron, yo iba a una escuela, la verdad, súper liberal. Una escuela que estaba rodeada de arte y de literatura y de gente que hablaba de cosas como no tan, como que, no sé, hoy en día lo pienso y la verdad crecí muy afortunada en ese sector porque nunca nada fue tabú, sobre todo en la escuela. Uh-huh. Y de muy chiquita yo me di cuenta que, no sé, que tenía como actitudes con amigas como muy chiquita que yo me sentía un poco incómoda, ¿no? Como si típico que eres chiquito y te agarras la mano con tu amiguita y así yo como sentía un poquito raro y decía como, ay no, y me alejaba un poco de eso. Y no sé, como a los 10 años estaba en un campamento y había una chavita que tenía el pelo corto, un poquito como lo tengo yo hoy, ahorita. Y yo decía, quiero ser ella o me gusta. Qué raro, no sé, como que no entiendo qué onda, súper confundido. Y creo que en secundaria me cambiaron a una escuela de puras niñas y había una niña que me gustaba muchísimo y fue como que no, ya, o sea, no es de que me quiero ver como ella, o sea, me gusta un buen, no sé qué hacer, tengo miedo.
Porque cuando tú y yo platicamos la primera vez de esto, tú me dijiste, al principio no sabías si era como, quiero ser mi amiga, como mi amiga. Ajá. No me gusta ser, o sea, explícame ese sentir de diferencia y cuando entiendes la diferencia.
Es que es muy loco porque puede ser como, me gustaba, de cuenta cómo tenía el pelo, me gustaba que era como súper deportista y me gustaba cómo interactuaba con la gente. O sea, tenía 10 años, me gustaba, estábamos en la fogata, en el campamento y yo la veía y decía como, me gusta cómo habla con sus amigas. Yo era súper rarita, neta, muy buleada, no tenía muchos amigos. Vivía muchísimo en mi mundo. De verdad no tenía muchos amigos. Entonces yo voy a este campamento y veo cómo interactúan las demás niñas y se me hace como, no sé, la veo muchísimo. Quiero entender por qué ella sí tiene amigos y yo no. O la estoy viendo porque en verdad, o sea, me gusta. O sea, hay algo que me atrae y la quiero ver porque la quiero ver, no porque quiero ser ella. Y ya, pues obviamente a los 10 años no puedes explicar esas cosas, solamente es como, pues la veo.
¿Y qué viene después?
Y después, ya en secundaria me gusta muchísimo esta niña y yo...
¿La misma?
No, otra. Ah. Otra niña. Me gusta muchísimo esta niña y yo neta no sé qué hacer. O sea, es algo... También es un duelo súper duro porque no es... O sea, no es fácil. No es fácil decir como... O sea, ya me siento diferente. Ya soy súper buleada. No tengo muchos amigos. No tengo... No sé, como que no sé cómo relacionarme.
No está fácil.
Ajá, no está fácil. Como que toda la situación, mis papás están divorciados, tengo una relación medio rara en mi casa, aunque mis papás me quieren muchísimo. Me siento rara, no encajo, no sé qué onda. Y además, me gusta una chava. Mm. Yay.
Cherry,
¿no?
the cherry, sí. La cereza del pastel.
La cereza en el pastel. Entonces, para mí era, o sea, neta, llegaba a mi casa llorando y mamá así como, Joaquina, ¿pero qué te pasa? Y yo, ay, no, es que reprobé un examen. Obvio no, solo era como el agobio de no entender y no poder como expresar eso y no saber qué onda, no entender o no poder ponerle un nombre, no poder.
Y en este momento no le podías poner un nombre porque tú nunca habías escuchado la posibilidad de que te gustara a lo mejor una mujer.
No, claro, o sea, mi familia se mueve un poco en el ambiente artístico y no fue nada, o sea, nunca estuve como...
No es que no tenías la definición.
Ajá, no es que no tuviera la definición, solo era, sobre todo en la sociedad mexicana, era enfrentarme a un monstruo mucho más grande, ¿no? No sabía cómo expresarlo, entonces llegaba neta todos los días a mi casa llorando. Y mi mamá como, Joaquina, ¿qué tienes? Y yo no te puedo... O sea, te puedo decir, pero no me vas a entender. Y no... No sé, se me hacía como una sociedad súper... Como lo primero que para mí la gente hacía era como alienarme, ¿no? Como tú eres rarita y estás gordita y no sé qué. Entonces no podía como expresar eso y no pude expresarlo durante... O sea, en mi cabeza sabía qué era. Y durante mucho tiempo, la neta, no me atreví a decirlo. Después de ir a una escuela de puras niñas, me voy a una escuela a estudiar música donde la mayoría de la gente, o sea, que estudia música son hombres, ¿no? Entonces se habla como de ese tema y de la bisexualidad y la homosexualidad. Y es un tema muy... como, no sé, que no están abiertos a esa onda. Y yo sabiendo que sí me gustan las niñas, dije, uy, no, ahora más me van a...
rechazar.
Más me van a rechazar. Entonces no lo hablé para nada y siempre fue como súper... No fue tabú para mí, pero fue algo que nunca hablé en la universidad aquí. Y el momento que me voy a Estados Unidos a estudiar música otra vez, me siento tan libre. Wow. No tengo... Nadie tiene expectativas de mí. Nadie sabe de dónde vengo. Nadie conoce mi nombre. Da igual, ¿no? Entonces, en el momento que pongo pie en un lugar en el cual soy yo completamente y no tengo que fingir nada...
Ni explicar.
Ni tener que ponerme en ningún tipo de caja. No me tengo que poner ningún tipo de etiqueta y solo soy yo. Lo único que conozco de mí es mi nombre. Y ya. Y fue la verdad fue súper liberador porque pude llegar con gente... Y le pasó a todos mis amigos latinos, ¿eh? Mi mejor amigo, el primer día conocí a un chavo venezolano que hasta hoy es de mis mejores amigos y con él fue el primero que le dije, Oscar, soy mexicana y soy bisexual.
Y sin antes haber experimentado, sin nada.
Nada, o sea, nunca me había dado un beso con una niña, nunca nada, solo de ver de lejos y decir como, puf, me muero, no sé qué hacer, no sé cómo describir esto.
Fíjate, ahora que hablas de la libertad que te dio a ti irte a Estados Unidos, me puedo identificar mucho con eso porque, o sea, qué importantes son estos espacios donde puedas ser totalmente tú. O sea, yo me acuerdo que de chica viví una vida que no quería vivir.
Igual.
Diario tenía yo que hacerme cargo de todo mundo, de todo. Y cuando llegué a Estados Unidos dije, ya fregué, ya puedo hoy construir quién soy. Exacto. Entonces, es tan liberador luchar, porque irte a Berkeley fue una lucha, o sea, y llegar a donde yo también llegué fue una lucha. Luchar porque encuentres estos lugares donde tú puedes bajar tus barreras y realmente poder decir, seré o no seré, ahora voy a ver. Exacto. Si sí soy o no soy quien digo que soy.
Exacto.
Oye, Joaquina, y en este momento, que te puedes reinventar, que puedes ser quien tú quieras todos los días de tu vida, ¿qué empiezas a descubrir de ti y por qué te presentas con tu amigo venezolano como bisexual y no como lesbiana?
Porque, o sea, porque también siempre me gustaron los hombres. O sea, también me queda claro que es algo que, o sea, en ese momento las parejas que había tenido habían sido hombres y no habían sido unas experiencias que no me hayan gustado. Mm. O sea, los novios que tuve los quise y no fue como, uy, pero
para tapar,
ajá, para tapar ya algo, nunca. Y cuando por fin yo tuve como mi primer beso con una niña, fue como, sí, me gusta, y también me gusta las experiencias que he tenido con los hombres, con los hombres que con los que he estado, ¿sabes? Pero sentir, o sea, poder llegar a un lugar y decir, esto es la cosa más liberadora que he vivido. Creo que también en ese momento el crecimiento que hubo dentro de mí emocionalmente y espiritualmente, no puedo describir lo que se siente poder ser tú y no tener que estarte escondiendo de tantas cosas y tenerte miedo.
Claro. Y regreso a mi primera pregunta, que es cuando ya puedes ser tú, ¿qué empiezas a descubrir que aquí en México no podía ser? O sea, no nada más tu sexualidad. Me imagino que en ese momento de liberación vienen como muchas cosas más que te empiezan a hacer quién eres, ¿no?
Claro. Claro, hay una apertura, como músico hay una apertura grandísima de poder decir, puedo escribir de lo que quiera sin tener miedo. Puedo caminar en la calle con alguien que me guste, por ejemplo, en este caso una mujer, agarradas de la mano y que me valga, o sea, no me interesa.
Y que nomás no te valga, nadie te voltea a ver.
Nadie, sí, y además, y no me interesa si sí me volteas a ver. Qué bueno, te intriga, cool, velo, pero no tengo por qué explicarte nada. Y siento que aquí hubiera sido mucho como, ay, pero velas y mira no sé qué y explícame y cuéntame y no tengo por qué explicarle nada a nadie.
Lo que más no deja de impresionarme de los americanos es en esta apertura que han tenido de mente en cuanto a diferentes estereotipos, ha podido surgir, o sea, te dan la oportunidad de, uno, poder ser tú, y dos, tienen tantos conceptos y a la vez ninguno, que tú puedes llegar a decir, soy bisexual, pero solo con mujeres de pelo verde, y alguien en el salón, ah, chido, yo de rosa. O sea, siempre hay, cuando son temas un poco más elevados, estoy hablando de preferencias sexuales, carreras, formas de ser así, siempre hay alguien en los grupos americanos. Obviamente estamos hablando de ciudades cosmopolitas en América, porque también hay un América Central que suele ser muy conservador, pero en estas ciudades donde estudiamos tú y yo, híjole, qué refrescante es que alguien voltee y diga, pues ni siquiera me asusta que me digas que eres bisexual, es más, continúo mi paso.
Claro. Sí, estoy completamente
de acuerdo. Y sabes que una de las cosas, uno de los artículos que nos mandó Sofía, decía los mitos más comunes alrededor de la bisexualidad. Y ninguno de esos lo cumples tú, pero los quiero mencionar ahorita porque seguramente es lo que le pasa por la cabeza a muchas personas. Uno es, son homosexuales de closet.
Ay, odio eso. Ajá.
Es una etapa como de inmadurez o de rebeldía, o sea, como si fuera una fase que en un mes, un año, 10 años pasara.
Sí, obvio.
La otra es, son infieles o les gustan todos. Como si yo por el hecho de ser heterosexual voy a un bar y me van a gustar todos los hombres que veo ahí, ¿no?
Claro.
O sea, no, son ese tipo de cosas. Y la otra, que se cree que la mayoría de las personas bisexuales son mujeres. Y yo ahorita le estaba diciendo a Ashley que creo que los hombres bisexuales la han de pasar mucho peor.
Estoy de acuerdo.
Porque en las mujeres bisexuales, si después deciden tener una relación con un hombre, como que los hombres pueden aceptar que hayan estado con otra mujer.
Claro.
Hey, Kristen, how's it tracking?
With Carvana Value Tracker.
What else?
Oh, it's tracking. In fact, Value Surge Alert, trucks up 2.5%, vans down 1.7%.
Just as predicted.
Mm-hmm.
So, we gonna,
I don't know, could sell, could hold.
The power to always know our car's worth.
Exhilarating, isn't it?
Tracking.
Always know your car's worth with Carvana Value Tracker. Mm-hmm.
pero una mujer difícilmente va a aceptar a un hombre que antes haya estado con otro hombre. Entonces sí sigue habiendo mucho tabú y mucho rechazo hacia la bisexualidad.
Sí.
Y otra cosa que estuve leyendo que se me hizo muy interesante, que le atribuían a la bisexualidad cómo han los medios prostituido la imagen de la mujer eróticamente. Entonces decía, tú haz de cuenta, Joaquín es bisexual porque toda la vida ha visto mujeres en bikini siendo las más sensuales. Entonces diciendo que esta atracción se aprendió y no naciste con ella.
No. No.
Sí, yo no creo que la niña que veía a los 10 años jugando fútbol, soccer, era la del bikini de la revista.
Sí, cero. O sea.
Y fíjate, también en otro artículo que leyó Sofía, que se me hizo interesantísimo, es un estudio que lo voy a mandar en el newsletter para que se suscriban. Decía que estudian, creo que era Harvard, el cerebro de homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Uh-huh. Como un poco para científicamente probar la existencia de los bisexuales. Entonces, haz de cuenta, los heterosexuales, personas de su sexo opuesto, su cerebro reacciona ante imágenes eróticas del sexo opuesto y del otro. Reacciona, pero no en una cantidad significativa. Ajá. De homosexuales, personas de su mismo sexo. Y que los bisexuales se activa igualitariamente en ambas, probando la existencia de la bisexualidad, diciendo no es heterosexual, no es homosexual, es un nuevo concepto. No es una nueva preferencia.
No, ni siquiera nueva.
Sí, no.
No nueva.
Más bien es una preferencia real, porque sí, el cerebro. Real,
exacto, esa es mi palabra.
Exacto.
Porque el cerebro te está mostrando cómo realmente se activa igual con ambos. Y entonces abrimos esta pregunta en las redes como para que la gente lanzara sus preguntas y hubo algunas que me gustaron mucho. La primera es, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que eres bisexual?
Pues, o sea, también es, esta es mi historia, ¿no? Tampoco voy a hablar por toda la comunidad.
Sí, no, y no eres tampoco la experta en la bisexualidad, sí, no, es tu caso.
Es mi historia, ¿no? Claro. Para mí, pues como dije, mi historia es... Veo a chavitos, o sea, yo de chiquita veo a gente de mi edad que me gusta... Niños, igual niñas. O sea, esa es tan simple.
Wow.
Tan simple.
¿Creíste que era una fase?
No. No, ese rollo de las fases es algo que siento que está muy. No sé, siento que dentro de la comunidad de LGBT es un estigma. Es decir, es como para minimizar mi experiencia, porque no es de acuerdo a la tuya que eres gay. Más en la comunidad gay. Es como no eres igual que yo y porque no te gusta 100% las mujeres, tu experiencia no es real porque no es como la mía.
Ya, y también creo que hay que decirlo, hay personas, y conozco muchísimas que han experimentado con alguien de su mismo sexo y a lo mejor dijeron, no es por aquí y siguieron, o por el contrario, o sea, hay personas que no viven activamente una bisexualidad, por así decirlo.
Claro, y también siento que... En nuestros países, sobre todo creo que en Latinoamérica, no consideramos que la sexualidad es fluida. Porque estamos con el rollo súper religioso de decir la mujer con el hombre, ¿no? Adán y Eva. Entonces no nos damos el chance de decir, bueno, pero la sexualidad es fluida y se vale de todo. Siempre y cuando no estés lastimando a nadie, se vale de todo. Y con consentimiento, se vale todo. No tienes por qué quedarte... No sé, a mí se me haría muy frustrante no poder... experimentar cosas. Es como si me das un cuaderno y me das 5 colores y digo, ay no, pero solo me gusta el rojo y el azul. No voy a probar nada más. No.
Porque lo aceptado es el rojo y el azul.
Exacto.
Una de las preguntas más recurrentes era que si dentro de tú viviendo tu bisexualidad tenías preferencia más hacia un hombre o hacia una mujer.
Ahorita en mi vida, sí, 100%.
¿Hacia qué te estás inclinando más? ¿A qué se debe? ¿Vas variando? Depende de la gente que vayas conociendo y te vaya gustando.
Sí, creo que también es depende de... Tuve, cuando estaba en Boston, 2 años, solamente salí en dates y estuve con mujeres. Y después de experimentar todo eso y de tener unas situaciones truculentas, etc., como que yo como persona también, o sea, yo me identifico como queer. no tanto como ese bisexual.
Ese es otro tema que quería que nos explicaras sumamente bien.
Sí, ok. Yo me identifico como queer porque soy mujer, o sea, soy cisgénero. Cisgénero significa que tengo anatomía de mujer y me siento mujer en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cosas de mi personalidad y de yo como mujer que dentro de nuestro mundo de rol de género hombre-mujer son muy masculinas. O sea, si yo quiero ligarme a alguien, yo me voy a ligar a alguien. No me van a venir a echar a mí el cuento, no. Tengo cosas como que son muy decisivas, muy como... Qué flojera tener que hablar de esto y tener que decir como, sí, como cosas más masculinas de mi personalidad. Entonces, por ende, yo me considero queer porque es un umbrella term.
Es un
término...
Paraguas.
Ajá. En el cual soy parte de la comunidad, soy mujer, soy cisgénero y tengo muchas cosas dentro de mi personalidad y de yo como mujer que son muy masculinas. Eso, por eso yo me considero queer.
Me escuché un podcast que era de dos bisexuales y decían que ellas también se identificaban como queer porque dentro del movimiento LGBT había muchas etiquetas y se sentían muy definidas y que había muchos nombres y que el término queer cubre,
engloba todo,
engloba el que tengas una preferencia sexual fluida.
Exacto, exacto.
Entonces, en el que puedas no definirte, y decían ellas, es que los heterosexuales ya tienen una palabra, los homosexuales ya tienen una palabra, y todos los demás que andamos por acá no tenemos nuestra palabra, tenemos que definirnos con más, plus, menos, ajá, no sé qué. Entonces, se me hizo increíble, yo no había entendido el término queer, pero se me hace increíble, o sea, es una umbrella donde... Puede todo
exacto
mundo vivir tranquilo y a nadie nos afecta y, que haya una palabra.
Y dejas de meter a la gente en la cajita.
Exacto.
O sea, ¿por qué esta necesidad? Exacto. Aparte, ¿qué tal que yo te dije que era lesbiana y mañana
no
soy heterosexual y pasado mañana soy? O sea, ¿por qué tengo que irte diciendo qué es lo que hago adentro del cuarto?
Exacto.
¿Me explico? Y como tú dices, los heterosexuales... Hemos tenido la gran ventaja que nunca hemos tenido que explicarnos nosotros mismos a nadie. Entonces, no entendemos esta batalla que tienen que librar todos los demás. De que, güey, ¿por qué me estás definiendo a mí por mi preferencia, por mi orientación, por lo que hice el fin pasado, por lo que voy a hacer el fin futuro, ¿no?
Claro.
¿Qué es, Joaquina, lo más difícil a lo que te has enfrentado? Y lo que más te gusta de haber encontrado tu lugar. O sea, lo más fácil y lo más difícil.
Creo que lo más difícil fue crecer sin poder ponerle nombre, sin poder decir, o sea, sin poder desde chiquita decir como, pues esto es lo que soy, o sea, y da igual. Y sobre todo creo que para mí, un poco más de la familia de mi mamá, es gente extremadamente inteligente, extremadamente culta, es una familia de muchos artistas y para mí fue muy difícil como venir de todo eso y no poder decir como, bueno, pero traigo este rollo, ¿no? Como uh-huh que traigo este otro background que me encantaría poder hablarlo. Eso para mí fue muy difícil y fue siempre también el estigma de no ser heterosexual, ¿no? Como todo lo que conlleva en una comunidad como la nuestra es muy grueso, o sea... Uh-huh.
Sí, mi mamá siempre me decía, porque ella me decía, me hubiera gustado, o sea, no hubiera pasado nada si hubiera tenido un hijo gay.
Claro.
Hubiera sido un hogar donde él se había podido desenvolver, experimentar, hubiera tenido los mismos, pero que hubiera sufrido mucho porque el mundo no está listo, aceptando y no está preparado, no está listo para que alguien como tú, como mis hijos, como quien sea, que tiene una preferencia sexual diferente, se ha aceptado. Hay todavía muy poco lugar.
Sí, 100%.
Muy,
sí,
muy poco.
Lo mejor es que me vale madres. O sea, lo mejor es que sé quién soy. Sé lo que me... ¿Qué? O sea, no, espérate. Qué cool poder decir sé quién soy y sé quién me gusta sin que me dé miedo decirlo en un podcast, sin que me dé miedo poder decírselo a mis papás hoy en día, a mis 25 años, sin que me dé miedo... Llegar a un bar y ver a alguien que me guste y que no importa quién sea, y que pueda llegar a conversar. No tener miedo. Increíble. No tener miedo.
Y güey, eres muy afortunada porque muy. Muchísima gente que no ha podido identificarse o que no tiene los conceptos o no tiene lugar y la comunidad, porque güey, ahora nos movemos en una comunidad muy abiertamente muy. Donde güey, nunca me tuviste que explicar quién eras cuando te conocí. Entonces creo que eres muy afortunada de poder estar en espacios donde te permite.
Claro.
Que te celebra, no nomás te permite.
Pero te lo celebra.
Entramos y Leti y yo estábamos de que celebrando que habías venido porque, pero no todo mundo tiene eso.
Exacto, exacto. Y también hay mucha gente que sí, o sea, que sí ha podido identificarse y ha salido del closet y que no lo reciben así, ¿no? Y que dicen, bueno, pues entonces en mi casa tú ya no puedes entrar porque así no fue como creciste.
O porque estás enfermo, o porque tienes cura.
O sea, que...
¿qué? No, a mí eso me pone muy loquita, me pone muy mal.
Oye, Joaquina, y una pregunta que creo sería muy interesante escuchar para toda la gente que está escuchando esto y que de pronto algunos nos escribían, y aquí lo apunté, decían, empiezo a sentir curiosidad por alguien del mismo sexo, eso me vuelve bisexual, o alguien, por ejemplo, escribía... soy gay, pero de repente tengo curiosidad de estar con otra mujer. O sea, todas estas personas que a lo mejor traen el deseo, pero por X, Z o Y lo han empezado a reprimir. ¿De qué manera crees que lo puedan hacer o experimentar y que a lo mejor no sea un shock tan fuerte para ellos? O sea, como que ¿cómo caminarías tú este proceso?
Sabiendo lo que ya
sabes. Sabiendo lo que ya sabes, exactamente.
Quiero volver a recalcar que la sexualidad es completamente fluida, o sea, no es blanco y no es negro. Hay todo un gremio, todo millones un gremio, de millones de cosas, o sea, es enorme el espectro. Y si sientes curiosidad, yo creo que lo mejor, o sea, lo que puedes empezar a hacer es, si te gusta alguien, habla.
Hey, Kristen, how's it tracking?
With Carvana Value Tracker.
What else?
Oh, it's tracking. In fact, Value Surge Alert trucks up 2.5%, vans down 1.7%.
Just as predicted.
Mm-hmm.
So, we gonna...
I don't know. Could sell, could hold.
The power to always know our car's worth.
Exhilarating, isn't it?
Tracking.
Always know your car's worth with Carvana Value Tracker.
Empieza una conversación, no tiene que ser nada
sexual,
empieza claro. Una
sí,
conversación.
Porque todo el mundo cree que hablarle a una mujer que sientes que te gusta es acostarte con ella no. Mañana y no.
No, porque, o sea, el ser romántico con alguien o tener una conexión con alguien no solamente es sexual, o sea, tienes que hablar con alguien, tienes que tener química, tienes que poder hablar de cosas, no nada más es, uy, ya, me gustaste, pum. Uh-huh. Y a la cama vamos, pues no, viejo, o sea, la neta no, tienes que tener como algún tipo de conexión con alguien. Para mí lo principal es conexión. Si tienes conexión y sigues sintiendo que hay como un alguito que quieres experimentar, pues un besuave. Pasamos al besuave. Y si ya no te late, pues ya no tienes que hacer nada también, o sea.
Claro, como a lo mejor, fíjate, no tiene nada que ver con este tema de la sexualidad. Pero el libro que recomendamos en nuestro club de libro para enero, que se llama Libera tu magia, justo ese es el principal punto de la autora, ella refiriéndose a seguir tus sueños, pero dice, si no tienes claro qué es lo que estás buscando, en este caso sería, si no tienes clara todavía cuál es tu sexualidad, ve siguiendo tu curiosidad, porque esa te va a dar una idea mucho más clara de hacia dónde ir. Creo que el problema viene cuando lo reprimes, cuando viene un deseo, cuando viene un instinto y tú lo callas por ser aceptado, lo callas por... Creo que eso es lo antinatural. Entonces me gusta mucho eso que dices y lo relacioné ahorita con eso del libro de qué importante, como tú dices, no te tienes que acostar con alguien una noche para ver si te gustan hombres o mujeres, pero si estás sintiendo cosas, ir siguiendo tu curiosidad poco a poco. Y en el lugar en el que te sientas cómodo y seguro, tampoco adelantarte a cosas que no se sienten bien exacto, adentro de ti.
Exacto, y como estábamos diciendo, el consentimiento es clave, o sea, no...
Hagas nada que no quieras
No hagas nada que no quieras hacer y no obligues a nadie a hacer nada, o sea, para empezar, ¿no? Pero creo que, ay, es muy importante, es como, a ver, tan fácil como la comida, ¿no? Muchísima gente, ay, qué asco los chapulines, ok, pruébalo, te late... Te late el chapulín. Si no, no. O sea, nada es a fuerza.
Claro.
me siento muy afortunada que a los 25 años como que me queden claras tantas cosas de mí, y fue porque me di la oportunidad de decir, ok, voy a probar. Si no pruebo, no voy a crecer.
Y hay un tema. No, y si no pruebo, no voy a ser yo. Déjate de crecer. Si no pruebo, voy a seguir siendo este personaje o esta máscara que encaja bien socialmente, pero que todos los días se traiciona a sí misma. Qué fuerte.
Sí, qué fuerte.
Nunca he tenido, o sea, yo creo que lo que más le he agradecido a mis papás, y justo en las vacaciones de diciembre le dije a mi papá, es cómo nunca tuve que justificar quién era ante mis dos papás. Nunca. Y a la fecha, si mañana decido ser otra cosa, no puedo ver el escenario en donde mis papás me pudieran rechazar. O sea, creo que eso es súper importante.
Sí, güey, increíble. Qué liberador.
Güey, qué liberador. Y también, ¿para qué entonces? Creo que venimos a la Tierra a traer humanos para apoyar.
Sí, para que ellos se realicen y sean felices. Exacto. Siendo quienes son, no quienes tú quieres que sean.
Exacto. Y si tú, o sea, qué liberador ha de haber sido, es para mí, para mis hermanos, que yo nunca tuve miedo si hubiera sido lesbiana o no. Nunca tuve miedo. El otro día le dije a Leti, no me hubiera importado.
Sí.
No me hubiera importado en lo más mínimo ser bisexual, ser homosexual, y a mis hermanos tampoco, porque tuve unos papás donde, dentro de su espectro, mi papá es un hombre sumamente católico, y esto es lo más chido que tiene mi papá, es que sus creencias no aplastan los derechos de los demás. Él firmemente cree que ir a la iglesia es su camino, y leer y todo, pero con esa misma fervor y libertad con la que él sigue el catolicismo, nos han dejado a nosotros ser sumamente ateos, sumamente experimentales, estudiar carreras no convencionales, porque nos celebró desde quien somos y no desde quien él quería que fuéramos, porque estoy segura que a ninguno, ni a mi mamá ni a mi papá, les salieron los hijos que ellos querían.
Obvio. O sea,
nos llegaron muchísimas preguntas en el podcast de que, ¿cómo sé si soy bisexual? Uno, la respuesta está dentro de ti.
Sí, y algunos decían, existe la bisexualidad.
Me puede gustar una amiga, claro. Y también mi no. Sí.
Sí, claro. Los roles de género ha sido algo muy destructivo para como yo lo conozco y para lo que yo he leído y cómo veo yo la vida. Es algo bastante destructivo, porque entonces no puedes si eres hombre, no puedes experimentar con querer ser un poco femenino, y si eres mujer, no puedes experimentar con ser un poco masculina. Y la gente que está en medio, que es súper andrógina, es wow, qué raro, ¿qué es esto?
No, y qué daño, ya déjate tú de hablar de, como tú dices, de queer, homosexualidad, bisexualidad. ¿Cuánto daño le ha hecho esto? Y hemos tenido varios capítulos del tema, porque los hombres, 30 años después, no pueden conectar con sus emociones y no pueden llorar, porque se han tenido que meter en este caparazón que les dicta cómo ser hombres. Y la mujer, de pronto, no todas, pero muchas mujeres no pueden salir a trabajar, no pueden hacer ciertas cosas, porque creyeron durante muchos años que tenían que cumplir un cierto rol. Entonces, lo hemos dicho múltiples veces y creo que ya llegó el momento en el que nos tenemos que despedir, pero yo voy a cerrar con la misma idea con la que empecé. Ojalá dejemos y soltemos ya cada uno de nosotros, ya ni siquiera hablemos de nuestros hijos, porque yo estoy segura que con este trabajo que estamos haciendo les puede tocar mucho mejor, pero ojalá que dentro de nosotros soltemos ya esta necesidad de etiquetar a las personas y de creer que por lo que una persona hace adentro de su habitación puede merecer cualquier juicio de nuestra parte. Querer entender los conceptos. Hoy que leía las preguntas que nos llegaron de la bisexualidad, todas ellas eran como súper racionales, como queriendo entender mil cosas, y al final del día no es tanto entender, es nada más abrir los brazos y el corazón, como tú decías. Yo amé a Joaquina desde que la conocí, ni siquiera sabía si era lesbiana, yo pensé que eras heterosexual, ahora me entero que eres bisexual, y nada de eso cambió ni la manera en la que primero te conocí, ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana, porque no hace ninguna diferencia. Entonces, claro, el día que entendamos que la sexualidad es equivalente al color de piel y es equivalente a la religión y es equivalente a la profesión, y ninguna de estas cosas nos debería de importar para relacionarnos o juzgar o lo que sea de diferente manera a la persona de enfrente, creo que como humanidad habremos dando un grandísimo paso.
Yo quiero acabar este capítulo diciendo que está bien ser quien eres, A veces es un proceso doloroso porque no, o sea, no, tampoco voy a decir que, wow, la pasé increíble. Es muy grueso encontrarte. Es muy difícil aceptarte tú con todos los prejuicios que traemos ya preconcebidos y de tantos años y de tantas generaciones, porque ese rollo también se pasa de familia, ¿no? Y creo que es muy importante darte el chance de conocerte, de saber qué es lo que quieres y que si hay una comunidad allá afuera que te quiere y que it gets better.
Se pone mejor.
Se pone mejor. Y que hay mucha gente que está pasando por lo mismo que tú y que hay apoyo y hay gente que te quiere aquí en el mundo y que necesitamos hacer mucho más trabajo para que seamos humanos y no seamos etiquetas.
Ay, te amo tanto. Pero además de eso, yo me quedo con si en algún momento de este podcast o de tu vida sentiste la necesidad de rechazar a alguien por su preferencia sexual, por su color, por su religión, por su oficio, por lo que sea, cuestiónate. Todos los líderes que han venido al mundo, todo solo se resume en amor, en que aceptes a tu prójimo como a ti mismo, que lo ames y todo. Y si tus creencias y tu concepto limita, otra vez voy a decirlo, el derecho de alguien de ser feliz, de ser un humano en la tierra, de poder él vivir plenamente quien es, aquí el común denominador eres tú, no en los millones de personas que están tratando de ser feliz. Entonces, no entiendo que no todo mundo, y diario me dicen, es que no todo mundo creció como tú, lo sé, entiendo que todo mundo viene de diferentes lugares, pero creo que somos una generación súper consciente, hay un chorro de información, hay grupos, chats, hasta este podcast lo hicimos por esto, que quieren hacer eso, unir los puentes entre una ideología y otra, y al final del día, todo, cada quien duerme con quien quiere, cada quien ama a quien quiere y hay lugar para todos. El mundo es gigantesco, cabemos todos de todos los colores, sabores. Y también quiero decirlo de Joaquina, si estás pasando por algo, si crees que tu preferencia sexual no va a ser aceptada, acércate a gente, busca espacios donde puedas ser libre y busca espacios donde puedas ser feliz, como te quieras tú identificar.
Nunca hemos cerrado el podcast así, pero quiero que nos cante Joaquín.
No, como horror, como Joaquina va a ganar un Grammy, quiero yo.
Y cuando gane un Grammy ya no va a venir a Se Regalan Dudas.
Exacto. Entonces Joaquina va a cerrar el podcast de hoy con una canción. Apréndanse su nombre.
¿Qué voy a cantar?
Muero porque escuchen tu voz, lo que sea. Un feliz cumpleaños si quieres. O sea,
las mañanitas.
No, pero no.
¿Tienes algo tuyo? Sí, porque sí, si no, sí, los derechos de autor.
Ok, esta va a salir próximamente. Ok,
Every time we touch, we get closer. Leave the bed and realize it's over. Can't stay 'cause we know our hearts don't love like our bodies do. And the moment that we're apart, I am over you.
Me parece súper injusto que la vida te haya dado esa voz a ti.
Wow. Gracias por venir, Joaquín, y por tomarte tiempo. Eres de las mujeres más bellas que conozco
y valientes.
Almas y valientes. Siempre les decimos a la gente que viene a hablar, no sabes cuánta gente le va a servir tu historia, porque todo mundo se puede identificar con esto. Te amo con el corazón.
Ay, mil gracias.
Gracias, Joaquín.